Vamos a hablar de yugo desigual en cuanto a la preparación para el matrimonio, pero también vamos a hablar en yugo desigual en cuanto a aquellos que ya son casados y están en yugo desigual. ¿Listo? Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto. Entonces dice ahí 2 de Corintios 6, verso 14. Así dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entonces, una de las cosas que puede debilitar, deformar y hacer que el matrimonio sea algo extremadamente difícil para el creyente y para que él cumpla el propósito de Dios que hablábamos la vez pasada, es que el creyente se enfrasque en desobediencia a la palabra de Dios en un yugo desigual. El yugo desigual hace que pues no haya unidad, porque el incrédulo con el creyente no tiene compañerismo, no tiene un compañerismo natural. Y no tienen parte en las mismas cosas que aman, desean y buscan. Entonces, prácticamente cuando un cristiano, sea joven o sea mayor, decide voluntariamente desobedecer la palabra de Dios y se une en un yugo desigual, prácticamente le está haciendo un suicidio espiritual. Porque no existe mayor tragedia para el cristiano que estar unido a una persona de por vida que no comparte las mismas motivaciones, no comparte los mismos deseos, no comparte el mismo propósito, sentimiento y deseo en común de servir a Dios. Alguien lo comparaba en el pasado como poner una oveja y amarrarla a un cerdo y procurar que ellos dos convivan en paz. La oveja, pues claramente representa al creyente que va a desear alimentarse de los pastos de su Señor, que va a desear estar en un lugar limpio, que va a desear estar comiendo cierto alimento, pero el cerdo no va a querer lo mismo. Entonces el yugo que usted va a poner entre esos dos animales va a hacer que un animal desee una cosa y el otro desee la otra, y eso va a generar una serie de dificultades a corto y largo plazo, donde algunas de las dos partes que se han unido estrecha e íntimamente van a causarse daños, van a causarse heridas, van a causarse malestares que no deberían ser propios de un matrimonio. El matrimonio Dios lo creó para ser una bendición, para hacer un servicio a Dios, para que la voluntad de Dios prospere en nuestros días, pero el yugo desigual puede ser un golpe destructivo para todo eso que podemos estar hablando. Alguien decía que para un atleta, su propio cuerpo ya es un peso, ¿no? Y correr una carrera llevando su propio peso, eso ya genera una dificultad. Imagínese a ese atleta cargando sobre sus espaldas un muerto. Eso lo vuelve algo sumamente difícil, ¿no? Entonces, nosotros debemos considerar que el matrimonio, desde un punto de vista bíblico, para que tenga la bendición y la prosperidad que debería tener ese matrimonio, no debería ser hecho en yugo desigual. ¿Sí? Eso es bien importante. Nosotros debemos enfatizar eso a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los miembros de la iglesia, que ellos deben considerar por causa de su devoción y su fe a Cristo con quién se deben casar. Y un rotundo no, eso es un no que no debe tener excepciones, un no que no debería tener discusión, no que no debería tener apelación, es el no al yugo desigual entre los cristianos, ¿sí? Una vez una jovencita lastimosamente tomó la mala decisión de casarse con un incrédulo a expensas que se le había advertido muchas veces que no tomara esa decisión, y ella lo hizo. Entonces alguien decía que íbamos a asistir no al matrimonio de una joven cristiana, sino íbamos a asistir al funeral de una fe cristiana. Porque cuando una persona decide casarse, adquirir ese compromiso en desobediencia a Dios, no es un momento de felicidad y alegría donde podemos acompañar a la persona, sino es un momento de tristeza y esa persona va a estar sacrificando muchas de las cosas que el Señor tiene para ella como cristiano al decidir casarse en un yugo desigual. Los que han tenido esa experiencia, no sé si en el grupo nos acompañe uno, pero nosotros que pastoreamos, que aconsejamos familias, que acompañamos jóvenes, sabemos lo terrible que es desobedecer la palabra de Dios y las consecuencias tristes que traen las personas sobre sí mismas. Entonces la advertencia del tema de hoy no es algo que se pueda tomar ingenuamente, no es algo que se pueda tomar livianamente, sino que la experiencia y la advertencia bíblica es bien clara: no lo hagas. Vamos a leer algunos pasajes donde la palabra profundiza en relación a eso. Proverbios 5, verso 8. Proverbios es el libro escrito por un padre a su hijo, aconsejándolo en la sabiduría de Dios. Y hay algo que nosotros deberíamos saber, es que el libro de Proverbios es tan claro, tan directo, tan contundente en cada uno de sus consejos, que todos deberíamos atenderlo. Ahora Salomón ha advertido a su hijo sobre la sabiduría, sobre el consejo, sobre el buscar a Dios, sobre el desechar el mal camino. Y usted se va a dar cuenta que una de las advertencias que hace Salomón constantemente a su hijo o a los lectores, que en este caso seríamos todos nosotros, es que no se enfrasque en el camino de la mujer ramera, de la mujer extraña. Y eso claramente para nosotros es una advertencia al camino de un matrimonio o de un relacionamiento sentimental fuera del estándar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese camino es muy destructivo para la vida de sus hijos. Ahora, ¿usted cree que Salomón sabe esto solo por sabiduría divina? No, Salomón tuvo su experiencia. El hombre más sabio, más próspero y el rey más rico que tuvo Israel apostató porque al unirse a mujeres extrañas, extranjeras, éstas le hicieron apostatar de su fe. Entonces mire lo que dice Salomón ahí en el Proverbios 5:8, hablando de la mujer extraña. Hablaríamos en este caso del hombre incrédulo o de la mujer incrédula, sea el caso donde estemos hablando a un hombre o sea el caso donde estemos a una mujer. Dice así: aleja de ella tu camino. ¿Sí? El creyente debe saber que la mujer impía, la mujer incrédula, es una mujer que él debe evitar. Y no solo el creyente varón, sino la mujer cristiana, ella debe saber que el incrédulo lo debe evitar, alejar de él su camino. Y dice: y no te acerques a la puerta de su casa. O sea, evite pasar por ahí. ¿Por qué? Dice: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. O sea que el llegarse a la mujer extraña iba a ser para este hombre como aquel hombre que pierde su honor y que da su corazón y su vida para el sufrimiento o para la crueldad. Dice ahí: no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea, la persona pierde su vida, pierde su corazón, pierde su ánimo en esa casa. Así es un matrimonio en yugo desigual. Es un negocio que absorbe las fuerzas de la persona, que trae tristezas y que se saca poco provecho para la gloria de Dios y para el beneficio espiritual. Y dice ahí: y gimas al final. O sea, al final diga: no, ¿por qué? Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. O sea, Salomón le dice: mira, no vayas por allá. No sea que al final, después de meterte en ese camino y en esa casa, digas: yo, ¿por qué no hice caso? ¿Yo, por qué no escuché la advertencia de mis padres? ¿Yo, por qué no escuché la advertencia de aquellos que me enseñaban por la palabra? ¿Yo, por qué no escuché la advertencia de aquellos que me instruían? ¿Y por qué no escuché su voz? Salomón sabe las consecuencias, la locura y la tristeza que puede traer para un cristiano entrar en un camino, en un relacionamiento con una persona que no comparte su fe. Es una abierta desobediencia y rebelión a la palabra de Cristo. Y por muy duro que parezca, siempre que las personas desobedecen lo que Dios ha dicho, siempre hay consecuencias tristes, siempre hay lágrimas que recoger y siempre hay fracasos que tienen consecuencias tremendas. Por ejemplo, yo en estos días estábamos trabajando con unos hermanos de la iglesia en la planeación de un sitio web. Entonces, una de las jovencitas de la iglesia que se pegó una tremenda equivocación y perdimos casi un día de trabajo. Dañó un material. Entonces yo le decía, pues ya, no es tan grave. Borramos y lo volvemos a hacer. Es un día de trabajo. Hay decisiones que usted toma mal, se equivoca, tiene consecuencias, pero en un día usted lo soluciona. Un matrimonio no. Un matrimonio es de esas decisiones que tienen consecuencias que a veces uno no se puede deshacer. Piense cuando quedan hijos de esos matrimonios. Piense en las heridas que traen un divorcio. Piense en los problemas, por ejemplo, para un creyente que entiende que no puede divorciarse y que tiene que estar unido por esa persona todo el resto de su vida y esa persona tal vez no comparte su fe. Hay decisiones que tienen consecuencias, pero las consecuencias y la seriedad de lo que es el matrimonio no es un asunto que usted soluciona de un día para otro. Hay veces, nosotros tenemos la oportunidad de acompañar a personas que ya casadas, 20 años, y siguen sufriendo, y lo más triste es que no van a poderse deshacer de una situación tan fácil. Entonces, esto pues da la importancia de este asunto, da para que nosotros pues lo consideremos. Entonces ahora, ¿qué causas pueden hacer que un cristiano en su corazón tome esta mala decisión? Vamos a ver algunas causas, porque eso nos sirve de advertencia para no caminar por este camino que Salomón nos dice que es un peligro. Entonces, el hermano Charles McIntosh, en un libro que yo les puedo recomendar para leer, que es muy bueno, que se llama El yugo desigual de él, el mismo autor que estamos leyendo de Tú y tu casa, ¿no? Él llega a decir lo siguiente: cuando un cristiano piensa, él solo lo dice así, solo cuando él piensa y cuando él tiene el deseo hacia una persona que es incrédula, eso ya es un síntoma de decaimiento espiritual o problemas espirituales. Mire lo que está diciendo el hermano. El simple hecho de que un cristiano ya esté pensando o deseando en su corazón relacionarse con una persona incrédula, ya eso manifiesta que hay un problema espiritual en la persona. Un problema espiritual tiene que ver de pronto porque no es una persona que se está alimentando por la palabra, no es una persona que se está congregando regularmente, no es una persona que está siendo discipulada en su fe cristiana, sino que realmente ella no tiene una vida espiritual saludable. Y a consecuencia de ese declín espiritual, él ya manifiesta este deseo. Entonces ya el hermano con mucha sabiduría nos advierte que simplemente el hecho de pensar o desear en nuestro corazón, involucrarnos en un tipo de relación sentimental con una persona incrédula, ya manifiesta un problema espiritual. ¿Sí? No es normal de un cristiano que ame a Jesucristo, que desee hacer su voluntad, que desee obedecer al Señor, pensar en relacionarse con una persona que no comparta su fe. Eso ya muestra que definitivamente hay algo que está pasando en el corazón que necesita ser tratado, ¿sí? O sea, cuando a una persona se le acerca a uno y le dice, oye hermano, yo, ¿sabes qué? Me estoy enamorando, estoy saliendo con una chica que no es cristiana. Ya el asunto que lo está haciendo es malo. Pero eso demuestra que la persona ya está en un estado espiritual donde ha perdido la capacidad de discernir. Entonces la falta de discernimiento, la falta de madurez, la falta de un cristianismo sólido, nos puede llevar a pecados graves como esto que estamos considerando hoy. Entonces lo primero puede ser un declín en la vida espiritual de la persona. ¿Qué puede ser lo segundo? Que es muy común también en los ambientes eclesiásticos, en las iglesias. La simulación del incrédulo como cristiano. ¿Sí? Esto sucede mucho. Yo pienso que uno de los lugares, es que es extraño, pero uno de los lugares donde a veces los hombres quieren ir a buscar esposa es a las iglesias cristianas, aunque ellos no sean cristianos. Es una contradicción, porque a uno, pues uno entiende por qué. Alguien decía que ningún hombre, piense en el hombre más malo, piense en un narcotraficante, piense en una persona, un hombre malo, ningún hombre malo quiere tener una esposa mala, ¿sí? Un hombre malo, aunque sea malo, él quiere tener una buena esposa, ¿cierto? Entonces a veces usted se da cuenta que a veces los hombres malos fingen ser cristianos para conquistar a las cristianas. Hermano, los grupos de jóvenes de las iglesias tienen que tener tanto cuidado, porque muchas veces llegan lobos a los grupos y no con la intención de volverse cristianos, sino con la intención de seguir al grupo de las muchachitas de la iglesia que tal vez son jovencitas, son bonitas y están buscando eso, ¿sí? Nosotros hemos visto muchos casos de hombres que llegan a la iglesia, principalmente eso lo hacen los hombres, simulan tener alguna profesión de fe para atraer mujeres hacia sí mismos, ¿sí? Y hay que tener cuidado, porque en el cristianismo de nuestros días una de las epidemias más grandes son las falsas conversiones. O sea, usted va a una iglesia, a usted le hacen repetir una oración, usted repite esa oración y usted ya se cree cristiano, sin haber nacido de nuevo, sin haberse arrepentido, sin haber transformado su vida por la palabra de Dios. Entonces, a usted ya se le dice que es cristiano, entonces usted de pronto se siente cristiano, aunque siga viviendo como el anticristo. Y usted llega y le gusta a una muchacha cristiana, y tal vez la muchacha es bien devota, y usted para atraer la atención de esa muchacha simula que es cristiano, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo, hace muchos años, casi 20 años, yo tenía un grupo de amigos que eran todos, éramos todos unos personajes, éramos de todo lo que en el mundo es, mujeriegos, borrachos, parranderos, problemáticas, un grupo de amigos, pero bien particular. Y hubo un momento que todos mis amigos estaban yendo a la iglesia cristiana. Entonces nos mofábamos y nos burlábamos. Entonces ellos decían, pero es que si usted viera las muchachas que hay en esa iglesia, hasta usted iría. Todos duraron congregándose como 3 meses. Y ninguno se convirtió. Y ellos llegaban a contar unas cosas que hacían con estas chicas de esta iglesia, hermanos. Todos simulando ser cristianos. Entonces a veces hay mujeres que por la falsa o la simulación de algunos pueden caer en un yugo desigual. Hay que tener mucho cuidado. Como yo le digo a las jovencitas, si él es cristiano puede ser un buen cristiano sin novia o con novia. Pero si es solo buen cristiano cuando está por la novia, hay algún problema que hay que tratar. Cuando un hombre solo ora cuando está con la compañía de ella, cuando un hombre solo se congrega porque está con ella, cuando un hombre solo asiste o lee la palabra por ella, cuando ella se case con él, él va a dejar de orar, él va a dejar de leer, él va a dejar de hacer lo que él hacía solo por simular y convencerla a ella. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos un estándar de lo que es un verdadero cristiano y examinemos las personas que están a nuestro alrededor si realmente son verdaderos cristianos. Porque a veces hay mucha, en el ambiente de las iglesias, hoy en día iglesias grandes, es muy difícil encontrarse a veces personas que manifiestan una verdadera piedad. Recuerdo también el caso de un hombre que llegó a la iglesia y el hombre oraba. El hombre parecía un buen cristiano y una muchachita que se había guardado por varios años al Señor se enamoró de él. Fue algo muy rápido, al mes ya estaban contando que estaban enamorados y que se querían casar. A los meses ya estaban buscando para casarse. Y todo parecía muy bien, cuando un día, por esas cosas que Dios hace, que Dios no deja nada en lo oculto, nos enteramos que este hombre cristiano que estaba seduciendo a la hermanita para casarse, era casado, tenía hijos. Qué cosa terrible, ¿no? ¿Saben qué fue lo más terrible? Que la muchacha, como ya se había enamorado, aún enterándose de lo que había pasado, prefirió seguir con él y alejarse del Señor. Entonces, en cuestiones de corazón, en cuestiones de enamoramiento, en cuestiones de noviazgo, el problema es que cuando ya se encienden los sentimientos y las pasiones, a veces a las personas se les olvida su fe, se les olvida lo que aprendieron por la palabra y se les olvida la instrucción bíblica. Por eso, antes de involucrarse en una relación sentimental, lo primero que debería tener un cristiano, hombre o mujer, es un perfil claro de lo que Dios espera de su cónyuge según las Escrituras, y no permitir que crezcan sentimientos, emociones o compromisos antes de que la otra persona cumpla el estándar que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Porque ya después de que hay emociones, sentimientos, pasiones, se olvida aún la seriedad y la santidad y la buena conducta que debería corresponder a nosotros como cristianos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los falsos creyentes. Cuando usted busque un cristiano o cuando usted busque una cristiana para casarse, los que no son casados, busque a alguien que realmente sea piadoso antes de que usted se involucre en una relación con él. ¿Listos? La simulación. Primero, declinación espiritual. Y esa declinación no solo es personal, sino a veces cuando la iglesia no tiene buena doctrina, no se enseña estas cosas, pues los cristianos andan enamorándose de una, terminan con una, se ennovian con otra. Si es el chico de la alabanza y es popular, eso pasan más de una por ese puesto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, hermano, nosotros no podemos vivir como el mundo, de relación en relación, ¿sí? Probando aquí, probando allá. Son prácticas que son anticristianas y de las cuales venimos en el mundo viendo y que pueden ser muy perjudiciales. Lo segundo, hay que tener cuidado del falso creyente o la falsa cristiana. Yo me acuerdo que también cuando yo me convertí a Cristo, todas mis amigas se volvieron cristianas. Entonces yo las invitaba a la iglesia y iban a la iglesia y mientras estaban así como en una situación de relación con uno, pero cuando esas relaciones no prosperaban, dejaban de ser cristianas. Entonces eran solo cristianas por la relación. Hay que tener cuidado de eso. Tercero, que uno ha visto que también puede ser una razón por la cual las personas se unen en yugo desigual: la ansiedad y la falta de paciencia. ¿A qué nos referimos con la ansiedad y falta de paciencia? Hay muchos cristianos que ya piensan que el bus los dejó. Muchos cristianos que ya creen que están en una edad donde nunca se van a casar. Hay muchos cristianos que sufren presión familiar en la iglesia. Bueno, hermano, usted hasta 30 años y no se ha casado. No, ya. Y ese tipo de presión, sumada a la impaciencia que tiene nuestra naturaleza, nos puede llevar a tomar una muy mala decisión. ¿Sí? Del afán, a veces solo queda el cansancio. Usted puede afanarse por otras cosas, pero nunca tome una decisión tan seria como el matrimonio, nunca debe tomarse de afán. Comenzar una relación sentimental con una persona nunca debe hacerse a la ligera. Paul Washer decía, hablándole a los jóvenes, varones, cuando un joven no tiene la intención de casarse con una mujer, pero la enamora despertando sentimientos en ella, no él estando en la edad ni en la capacidad de casarse, él está pecando contra esa joven porque la está estimulando a algo que él no tiene seguridad y que no tiene ningún propósito. Entonces es muy serio cuando un joven y una jovencita comienzan una relación sin el propósito de casarse, simplemente para ver qué pasa. Eso no pasa entre cristianos, por lo menos no entre cristianos saludables, espirituales y maduros y bíblicos. Cuando yo comienzo una relación es porque ya tengo un propósito, ¿sí? Ahora, si yo no tengo todavía ese propósito, ¿para qué me afano? Puedo esperar en el tiempo del Señor, puedo descansar en sus promesas y hacer las cosas bien desde un comienzo. Pero la ansiedad es la madre de muchas malas decisiones, ¿no? La impaciencia. Me recuerdo, hay una hermana que es muy querida, ya ella ahora es una señora, ya está llegando a los 60 años, y ella me dice: hermano, yo me volví cristiana siendo muy joven y duré 10 años tremendo, algo espectacular. Pero llegué a los 30 y dije, jue madre, no me casé. ¿Qué voy a hacer? Los hermanos de la iglesia, ninguno me gusta, entonces, y llegó el incrédulo. Y en esa ansiedad y en esa necesidad, pues aún de esos deseos que todos tenemos, que deben ser satisfechos en el matrimonio, se enfrascó en una relación que le ha sacado lágrimas a esta mujer. Y ella decía, todo por no haber esperado en el Señor, el tiempo del Señor y la persona correcta. Y no deberíamos nosotros vivir esa situación. Los que todavía tienen tiempo y oportunidad de planear, de prepararse, de guardarse para esto, es muy importante que consideren hacerlo delante del Señor y no se dejen guiar por una motivación incorrecta, ¿sí? Como dijo alguien, creo que fue A.W. Pink, él dijo lo siguiente: mejor solo, mil veces mejor solo que mal casado. Cuidado con la ansiedad, para aquellos, eso es una cuestión que hay que tener mucho, mucho cuidado. Cuarto, hermanos, la falta de vigilancia en relaciones inadecuadas es bien peligroso. Vamos a leer un pasaje ahí en Mateo 26, verso 41. Esto es un asunto que, como les decía, cuando hablamos de sentimientos, cuando hablamos de pasiones, cuando hablamos de deseos, hay que tener mucho cuidado porque a veces esas cosas nos hacen actuar como si no fuéramos cristianos. Entonces mire lo que dice Jesús ahí en Mateo 26, verso 41. Dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad es puesto, pero la carne es débil. Mire lo que el Señor está diciendo. El Señor dice, ¿nuestra carne es fuerte? No, no es fuerte. En realidad ella, su inclinación es la debilidad. Pero tenemos el Espíritu que nos ayuda y Él sí es fuerte. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Estar orando y estar velando. ¿Por qué? Cuando el creyente tiene una buena vida de oración y también vigila constantemente su vida espiritual, su mente, su corazón, las circunstancias, eso le va a evitar estar en una situación de tentación. Ahora, cuando un cristiano se une en yugo desigual, como hablábamos ahorita del declive espiritual que esto manifiesta, eso no surge de la noche a la mañana. Generalmente hay cosas que se cultivan, ¿sí? Como alguien dice, sembramos unos pensamientos, toleramos ciertas circunstancias, nos damos ciertas libertades. Y cuando vemos, estamos atados en una relación sumamente dañina y destructiva para nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, todo creyente, hombre, mujer, todo creyente, aún el casado también tiene que tener cuidado con esto. El creyente debe vigilar su mente, el creyente debe vigilar su corazón y mantener una constante oración y comunión con Dios para ser guardado de la tentación. Entonces, cuando yo no tengo una vigilancia debida en ciertas relaciones, fácilmente yo me enamoro hasta un incrédulo. Entonces, por ejemplo, mire, yo, estos son casos, así como dicen las novelas, son casos de la vida real. O sea, así, yo fui testigo, yo participé, yo aconsejé en casos así. No le estoy hablando de algo que no conozcamos. Nosotros teníamos una hermanita lo más de querida en la iglesia, pero queridísima. Una cristiana así que se convirtió, ella dio un testimonio, la acompañamos en su proceso con el Señor y ella trabajaba en una empresa. Y mire el asunto, en la empresa había un compañero que era un mujeriego, pero esos terribles. Y el compañero era muy confianzudo. Entonces todo comenzó con que él pasaba y le hacía chistes a ella y ella se reía. Después pasaba y le hacía chistes, pero le cogía el hombro, molestándola. Después pasaba y le hacía chistes, le cogía el hombro, después le mandaba mensajes. Ella, sin darse cuenta, comenzó a bajar la guardia, comenzó a permitir pensamientos, comenzó a permitir situaciones, conversaciones, comenzó a salir sola con él. ¿Saben qué era lo tremendo? El hombre era casado. Y la hermanita, sin darse cuenta, terminó siendo la amante del hombre. Orad y vigilad. Si nosotros no vigilamos nuestros pensamientos, si nosotros no vigilamos cómo nos relacionamos con las personas, nosotros fácilmente podemos caer en la tentación de nuestra carne. ¿Sí? Y eso es tan serio que yo a veces le digo a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, les digo, mire, hasta la manera como usted mira a las otras personas, eso ya puede generar un vínculo con una persona, sin usted darse cuenta, ¿no? Yo puedo ser coqueto no solo con palabras, con miradas, como camino, conversaciones. Entonces, si yo sé que el yugo desigual es peligroso, yo voy a evitar ciertos contactos, ciertas conversaciones, cierta intimidad por internet, por celular, estar a solas con ciertas personas. Porque si yo no vigilo en eso, yo fácilmente estoy bajando la guardia y la tentación me puede atrapar. Yo he tenido, mi esposa principalmente, y yo hemos tenido que dar consejería a situaciones así. Hermanas que se volvieron la amante de su compañero de trabajo. Hermanas que le están coqueteando a un jefe que es incrédulo y casado. ¿Sí? Jovencitos, hombres, que cayeron en un tipo de cantidad de pecados porque no vigilaron en el área emocional. Y miren, no hay un área más peligrosa para la fe cristiana que el área emocional. Yo llevo como 16 años sirviendo al Señor. Y la mayoría de personas que yo he visto que se han alejado, especialmente hombres en ciertas edades, 20 a los 40 años, se han alejado por problemas morales. No fueron los testigos de Jehová, no fueron los adventistas del séptimo día, no fue nada de eso. Fue la vecina de la esquina, fue el compañero de trabajo, porque una relación sentimental despierta en nosotros pasiones que son difíciles de controlar cuando no hemos velado y vigilado. ¿Sí? Entonces, vigile. Vigile porque las relaciones son un asunto que son tanto del hombre que cuando usted no se da cuenta ya se han despertado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aún entre cristianos, nosotros siempre le decimos a los jóvenes, mi querido hermano, es bueno que usted tenga comunión con las hermanas de la iglesia, pero usted debe vigilar porque usted tal vez puede despertar el corazón de esa muchacha y usted no tenga la intención de casarse. Entonces no le va a hacer tropiezo a una persona en la fe por una relación sentimental. Tenga cuidado con la muchacha. Y lo mismo le decimos a las muchachas. Tengan cuidado cómo se relacionan con los hermanos. Tengan cuidado cómo se relacionan íntimamente. ¿Sí? Tengan cuidado cómo se visten, cómo miran, cómo se conducen. Ustedes deben ser cristianas en toda su manera de vivir. Y esta área, el área sentimental, las iglesias están plagadas de fornicación. Las iglesias están plagadas de divorcios. Las iglesias están plagadas de situaciones vergonzosas que no deberíamos vivir por cristianos que nunca aprendieron a vigilar en esta área. Entonces hay que velar y vigilar porque el asunto puede ser muy peligroso. Vamos a leer unos versículos. Dice Nehemías, capítulo 13, verso 26, donde Nehemías está exhortando a los israelitas que cayeron en este pecado. Ellos, cuando fueron en cautiverio, se casaron con mujeres extranjeras, lo cual no era permitido, y eso hizo que sus hijos hablaran el idioma extranjero. Tremendo, porque el creyente no solo se está uniendo en una relación que lo va a afectar a él, sino eso va a tener influencia en el caso donde hay hijos y todo esto. Entonces mire lo que le dice Nehemías exhortándoles a ellos. Dice Nehemías 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? O sea, uno de los pecados que destruyó el testimonio de Salomón fue esto, el yugo desigual. Ustedes ven Sansón que era un hombre donde el Espíritu de Dios venía y Dios usaba a Sansón grandemente. ¿Qué destruyó la consagración de Sansón? Una mujer. ¿Sí? Dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Sí? Y mire que el asunto de Nehemías fue tan serio con estos hombres que se estaban casando con mujeres extranjeras, que mire lo que dice ahí el verso 25. Dice, y reñí con ellos. ¿Usted piensa que yo estoy siendo bravo con lo que le estoy enseñando? Nehemías era más bravo. Nehemías discutió con ellos. Y mire lo que hizo Nehemías. Y los maldije. Mire lo que hizo Nehemías además. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Nehemías era un poco pasional. Nehemías los mechoneó. ¿Cómo se van a casar con mujeres extranjeras? Y los hirió. Despierte de su insensatez. Este ejemplo de Nehemías muestra que este asunto es serio, tanto que él se enfrentó a esa situación. Y hermanos, cuando uno está tratando un asunto así, a veces es bueno ser fuerte con la persona que está pensando caminar este camino, porque a veces las personas no entienden, como decíamos ahora, cuando se han despertado las pasiones. Y dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros. Hermano, nosotros como cristianos deberíamos aprender de Nehemías a comprometernos delante de Dios. Hay algo que es muy bueno, yo vi eso en algunas iglesias de Brasil y me pareció tan interesante. ¿Saben que los hermanos en Brasil, en unas iglesias que yo visité, los jovencitos, allá en Brasil se usa mucho lo del anillo? Anillo en mano izquierda quiere decir casado. Anillo en mano derecha quiere decir comprometido. ¿Sí? Aquí en Colombia como que no le prestamos atención a eso, pero allá sí es mucho. Tanto que yo siempre tenía mi anillo de matrimonio en mano derecha y todo el mundo me decía, el hermano está comprometido, y yo no, casado. Entonces me decía, entonces cambies el anillo de la mano izquierda porque casado es mano izquierda. Entonces, en unas iglesias se encontraba que los jóvenes todos tenían anillos en mano derecha. Entonces yo les preguntaba, ¿están casados? ¿Están comprometidos? Y ellos decían, no. Y entonces, ¿qué es eso de anillo de mano derecha? Entonces ellos decían, hicimos un pacto. Hicimos un pacto para apartarnos para el Señor y no comenzar relaciones hasta que entendiéramos que eran relaciones para matrimonio. Y este anillo es la señal de que nos hemos comprometido para Dios. Hermano, qué interesante. Nosotros como cristianos deberíamos comprometernos en ciertas áreas y enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y a los miembros de la iglesia que deben apartarse, consagrarse a cumplir lo que Dios ha enseñado por su palabra. ¿Sí? Y eso hizo Nehemías con estos hombres. Los hizo pactar, jurar delante de Dios, que ellos no se meterían con mujeres extranjeras, ni ellos ni sus hijos. Ahora, este pacto, pues ¿quién sería los más beneficiados? Ellos. Ellos, ¿no? El mundo le enseña a las personas, no, pruebe, pruebe aquí, pruebe allá, y ahí va usted aprendiendo. Ese camino de prueba es un camino de mucha destrucción y tristeza para el corazón de hombres y mujeres. Cuando Dios dice, guárdese, apártate, no hagas esto. Dios está buscando el bien de nuestra vida espiritual. Entonces no existe mayor tragedia para un cristiano que sabiendo que el yugo es igual, no es la voluntad de Dios, casarse desobedeciendo. Eso es casi un pronóstico triste para ese tipo de matrimonio. Entonces un matrimonio en un cristiano en yugo es igual es muy difícil. Ahora, estamos viendo hasta ahora, en el caso cuando la persona, siendo cristiana, voluntariamente desobedece a Dios y toma este camino. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los que llegamos casados a la fe y veníamos en yugo desigual? Eso ya es diferente, ¿cierto? Es diferente el cristiano que abiertamente desobedece la palabra y se casa así, al cristiano que llega casado ya con una persona que no se ha convertido a la fe y tal vez pues no se ha convertido ni se convertirá. ¿Qué enseña la Biblia en relación a eso? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, verso 12 al verso 14, y vamos a ver un poco lo que enseña la palabra de Dios en relación a este aspecto. ¿Listos? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 12. Este libro, esta carta, especialmente en este capítulo, tiene muchos consejos en relación a matrimonio, soltería, divorcio. Y aquí Pablo introduce este tema. ¿Qué pasa con aquellos hermanos que están casados con una persona que es incrédula? Llegaron así a la fe, se convirtieron así y ya tenían sus hogares. Dice ahí. Y a los demás digo, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Ahora, esa frase que Pablo usa mucho en esta carta, que él dice y no el Señor, no es que lo que Pablo está diciendo no sea un mandamiento bíblico y apostólico. Lo que Pablo está diciendo es que lo que él va a enseñar es la primera vez que se enseña porque Dios no lo había dicho, especialmente en el Antiguo Testamento. Porque ¿qué decía el Antiguo Testamento? No te unas con mujer extranjera. Y aún en el caso de Nehemías, cuando ellos estaban unidos con mujeres extranjeras, Nehemías los hacía separarse. Ahora Pablo nos va a mostrar que ya en el Nuevo Testamento es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque cuando Nehemías enseñaba a los israelitas, ellos tenían por la ley la obligación de guardar la pureza y no mezclarse con otras naciones. Ahora es diferente porque ya no se está hablando a judíos que tenían la ley, sino está hablando a gentiles que vienen a la fe viviendo como gentiles. Entonces cuando Pablo dice, no lo dice el Señor, es porque no hay referencia en el Antiguo Testamento a esto que Pablo va a decir. Esto es algo inédito que comienza en la instrucción de las iglesias del Nuevo Pacto. ¿Me está entendiendo? Ahora, no quiere decir que lo que Pablo está enseñando no sea un mandamiento, porque él termina estos capítulos diciendo que esto él manda a todas las iglesias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Pablo va a mandar a los cristianos que llegan a la fe viniendo de matrimonios que eran con personas incrédulas? Dice ahí, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. Entonces Pablo entiende que estos corintios llegaron casados, pero no se convirtió su cónyuge. Solo se convirtió el que ahora es creyente y su cónyuge es incrédulo. ¿Sí? Y llegaron así. Entonces, ¿qué es lo que enseña Pablo? Dice, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Miren la instrucción bíblica. Si usted se convirtió a Cristo, estando casado con una persona y esa persona acepta que usted sea cristiano, le permite ser cristiano y quiere seguir en el matrimonio, usted no debería abandonar al incrédulo. Hermanos, en nuestros días hay una interpretación no sana y no bíblica en cuanto a situaciones así. Lo que nosotros hicimos antes de Cristo es un asunto que definitivamente tiene consecuencias. Pero no hay la instrucción bíblica para que personas que llegan casadas a la fe deshagan sus matrimonios. ¿Sí? Un creyente no debería ser el culpable del divorcio de su hogar cuando él se convierte a Cristo. A menos que el incrédulo ya no quiera convivir con él por su fe en Cristo. Hay muchas iglesias donde hacen divorciar a los cristianos. Yo escuché el caso de una persona que fuimos a predicarle el evangelio y la mujer decía, no, yo no quiero saber nada de los cristianos. ¿Y por qué? No, porque mi esposo se volvió cristiano y en la iglesia el pastor le profetizó que la esposa que él tenía no era la ungida, que Dios le iba a dar una ungida. Y hizo divorciar a este hombre de la esposa para casarse con una mujer de la iglesia. Eso es pecado, hermano. Dios no destruye matrimonios. Dios viene a restaurar esos matrimonios confiando en la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? y no es la instrucción para que un cristiano se divorcie o se separe porque la persona no es creyente. Dice, y Pablo explica por qué, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Mira lo que está diciendo Pablo. Aunque la mujer o el marido sean incrédulos, el creyente ahora puede santificar a su pareja. ¿En qué sentido? Ahora el creyente, con la luz de Cristo, él puede traer luz a ese hogar. Él puede traer sal a ese hogar. Él puede santificar el ambiente del hogar. ¿Sí? Yo recuerdo que en mi casa, en mi familia, la primera que se convirtió fue mi mamá. Y duraron muchos años para que mi papá se convirtiera y nosotros nos convirtiéramos. Pero el cambio de mi mamá a la fe en Jesucristo y su profunda piedad, su vida de oración y su buen testimonio cambió totalmente nuestro hogar. Y aunque hubo años donde mi papá no era creyente, nosotros no éramos creyentes, la influencia positiva de la fe de mi mamá, su amor, su mansedumbre, su vida de servicio, su oración, trajo un efecto tremendo sobre la familia. Tanto que mire lo que dice ahí. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. O sea que Pablo veía el caso donde alguna mujer o algún hombre cristiano, al llegar a la fe cristiana, y su cónyuge se mantenía aún como incrédulo, Pablo veía el caso de algunos corintios que los hijos habían sido salvos por el testimonio del que era creyente. ¿Sí? Ese fue el caso de mi familia. Me convertí yo primero, se convirtieron mis hermanas y de últimas mi papá. Pero el testimonio de mi mamá y la fe poderosa que ella tuvo al convertirse a Cristo tuvo un efecto a largo plazo en toda la familia. Entonces, por eso Pablo enseña que el creyente no debe divorciarse. Porque el creyente ahora puede ser una influencia muy positiva para el incrédulo y también para sus hijos. Dice, mientras que ahora son santos. O sea, ustedes pueden, ¿cómo se va a separar si ustedes están viendo que están ganando a sus hijos? Y hay algo que es bueno saberlo, y es que a pesar, porque es que esto es diferente cuando yo me caso en desobediencia al Señor, en rebelión, en yugo desigual, a cuando yo por ignorancia me casé sin Cristo con un hombre, una mujer, y llegué a la fe después. Hay una gracia especial de Dios para aquellos que están en esa situación y que no entraron ahí voluntariamente. Diferente cuando el creyente entra voluntariamente desobedeciendo a Dios. Y dice, en el 15, pero, estos asuntos siempre traen peros, hermanos. Esto es difícil enseñarlo porque siempre hay peros. Dice ahí, pero si el incrédulo se separa, separes. Ahora, ¿qué posición está apostando Pablo? En aquella época, especialmente los judíos y ya después los romanos también, cuando un judío se convertía a Cristo, generalmente fue tal la persecución de los judíos a los cristianos que esa persona era expulsada de la sinagoga. Esa persona era expulsada de su ambiente familiar. Y en los casos donde la mujer, donde era mujer, muchas mujeres cristianas fueron expulsadas de su hogar y se les dio carta de divorcio solo por volverse cristiana. Los judíos eran estrictamente celosos y eso generó una persecución contra los cristianos. Entonces, habían muchas hermanas en la iglesia que cuando se volvieron a Cristo, sus esposos literalmente las expulsaron de sus casas. Entonces, en el caso, dice Pablo, donde el incrédulo, por causa de la fe del creyente, toma la decisión de separarse, toma la decisión de divorciarse, dice Pablo, si no es responsabilidad del creyente, el creyente queda libre de separarse. Dice, pues no está el hermano o la hermana, hombre o mujer, no hay diferencia acá, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, En un caso donde un creyente, no voluntariamente, él no quiere, él quiere seguir su relación como enseña la palabra, pero el incrédulo se obstina y el incrédulo hace todo para que separarse del creyente, Pablo dice, usted está en paz. Yo a veces escucho discursos diferentes en los púlpitos. Hoy en día, mira, se escucha lo siguiente. Y uno cuenta casos de mujeres muy tristes. Y también de hombres. Ella se volvió cristiana y el hombre, por causa del cristianismo de ella, la dejó. Se fue con otra mujer, tuvo hijos. Y el pastor sale el domingo diciendo, de esos sueños y esas profecías que hoy abundan en nuestros días, Dios me ha mostrado que aquí hay una mujer que el hombre la dejó. Hermano, una congregación de 500, de 300, de 1000 personas, ¿cuántas mujeres usted cree que las ha abandonado ahí el marido? El porcentaje es un 30-40%. Y el hombre dice, Dios me mostró que Él va a traer ese hombre otra vez a tu vida. El hombre ya tiene otra mujer, el hombre ya tiene hijos fuera, el hombre... No es lo que enseña Pablo, ¿cierto? ¿Qué enseña Pablo? Si el incrédulo se fue, acabó con su matrimonio. Usted está en paz. Usted fue libre de esa situación. Dios lo libró de ese incrédulo. Es diferente a lo que se enseña en nuestros días, ¿no? A mí me llegó una hermana así. Hermano, me pidió divorcio, me enteré que fue infiel, me enteré que esto. ¿Usted qué me aconseja? Yo le dije, ¿qué le han dicho? No, todo el mundo ha tenido sueños, todo el mundo me ha aconsejado que Dios lo va a restaurar, que Dios lo va a traer. Entonces yo le dije, mire lo que dice la palabra. Porque la Biblia enseña que si la persona se divorció y rompió el pacto matrimonial, sería pecado volver a casarse en esa misma situación. Eso lo enseña Deuteronomio. Entonces él ya se fue, él ya acabó el matrimonio, él ya se metió con otra mujer. Yo no creo que usted tenga que estar esperando ahí, hermana. Yo creo que el Señor la hizo libre de esa situación. Y eso es lo que me enseña a mí, Pablo, aquí en 1 Corintios 7, 14 y 15. ¿Sí? No es ni siquiera mi apunte personal. Es lo que Pablo le está enseñando a mujeres que estaban en su situación. O a hombres. Ahora, estos asuntos son de mucha discusión, yo lo sé. Pero es lo que enseña la palabra. ¿Sí? Ahora dice el 16. Hablando en el caso de que no deba divorciarse, ¿no? En el caso de que él mantenga el deseo de seguir con ella o ella con él. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si querás, quizás harás salvo a tu mujer? Entonces mira lo que está diciendo Pablo, no se separe. Si él consiste en vivir con usted, no se separe. ¿Por qué no se separe? Porque usted lo santifica, santifica a su... Y quizás Dios salve a ese hombre. O quizás Dios salve a la mujer. Hermano, yo creo, como dice C.S. Lewis, que nosotros somos bíblicos cuando hablamos hasta donde la Biblia habla. Y somos bíblicos cuando hablamos o dejamos de hablar hasta donde la Biblia no habla. Hay unas doctrinas cristianas circulando en muchos lugares que no son bíblicas. Entonces usted le dice, mire, hay una promesa que toda su casa va a ser salva. ¿Cierto? ¿Se ha escuchado eso? Y de verdad, hay un pasaje que dice así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también hay un pasaje que dice, como este, que quizás será salvo. No sabemos. ¿Lo está leyendo? Y hay otro pasaje, porque es que la Biblia dice la Biblia así, la suma de tu palabra es verdad. O sea, yo no puedo tomar un versículo aislado sin lo que dice otro versículo. ¿Saben qué hay que dice otro versículo? Jesús dijo así, yo no he venido a traer paz. He venido a traer espada. Porque por mi causa, en una misma familia, El hombre se levantará contra la mujer, el suegro contra la nuera. ¿Qué quería decir eso? Por la causa de la fe, muchas familias se iban a desintegrar. En este caso, Pablo ya nos da un ejemplo, ¿no? El incrédulo que se separó. La fe, en vez de unir, separó. Entonces tiene tres versículos. Un versículo que le asegura a usted que de pronto, si usted se convierte, los enemigos van a ser los de su propia casa. Un versículo que le dice que si cree, usted y los de su casa van a ser salvos. Y un versículo que le dice que quizás. Entonces el ambiente, hay verdades que tienen varias caras, ¿no? Como una moneda tiene varias caras, la salvación de nuestra casa tiene varias caras. ¿Qué podemos decir? Puede que la dureza de nuestros cónyuges, al convertirnos a la fe, haga que ellos se endurezcan contra Cristo y destruyan aún el matrimonio. ¿Qué podemos decir también? Y nos persigan por la fe. ¿Qué podemos decir además de eso? Puede que yo, al convertirme y predicarle la palabra a mi esposo y a mis hijos, ellos crean y sean salvos. Esa es otra posibilidad. Y debe llevarme esto a predicarle la palabra a los míos para que ellos crean. Pero también hay el caso de que mi cónyuge consiste en vivir conmigo, y a pesar de que yo le hable la palabra, lo santifique a él, y tal vez algunos de mis hijos se conviertan, tal vez mi cónyuge, no se sabe, no se convierta. O puede que sí. ¿Sí? Y esto es bueno saberlo, porque a veces nosotros tenemos expectativas más allá de lo que dice la palabra. Porque creemos en los sueños y en las visiones de algunos que están por ahí haciéndolo. Entonces, para resumir, el creyente que está pensando en casarse debería hacer un compromiso delante de Dios para que su matrimonio no sea en yugo desigual. Eso sería una de las mejores decisiones que él pueda tomar. Ahora, más adelante vamos a ver que aún entre creyentes puede haber algo de yugo desigual. ¿Sí? No solo es yugo desigual con los incrédulos, aún entre creyentes puede haber un yugo desigual. Y lo segundo que vimos hoy, ¿qué pasa con los creyentes que están casados con personas que son incrédulas y llegaron hacia la fe? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Ahora, yo sé que estos temas de familia, a diferencia de otros asuntos, hay a veces alguna discusión, hay algunas veces una posiciones muy fuertes, a veces muy radicales, no bíblicas. Entonces, pues el Señor nos dé el equilibrio. Lo animo a que usted lea 1 Corintios 7 completo. Ahí usted va a ver casos de solteros, casos de casados con incrédulos, casados entre mismos creyentes que tienen problemas, padres que desean guardar a sus hijas o a sus hijos para el matrimonio. Entonces, bueno, eso es el asunto, ese capítulo muy útil y muy necesario para nosotros como creyentes. Entonces, hoy tratamos el asunto del yugo desigual en cuanto al matrimonio, antes y después. Léanse en el folleto del yugo desigual de McIntosh, especialmente, son tres capítulos. Él lo habla, creo que en lo sentimental, que incluye el matrimonio. Él lo habla en lo laboral, y no me acuerdo en cuál otra área habla el yugo desigual. Pero el capítulo que nos sirve para ampliar lo que estuvimos estudiando hoy fue el yugo sentimental en el área matrimonial. Eso va a ser muy bueno para los que piensan casarse, a los que tienen hijos. Yo pienso que los papás de muchos pecan terriblemente. Mire, una cosa que uno debe enseñarle a sus hijos es prepararlo para el matrimonio y también enseñarle lo peligroso que es casarse con una incrédula. O en el caso de la mujer, lo peligroso que es casarse con un incrédulo. Paul Washer, él decía que tenía devocionales diarios con sus hijos, donde les enseñaba Proverbios 31 de lo que es las virtudes de una mujer, las cualidades de una mujer virtuosa. Entonces le preguntaron que por qué él le enseñaba eso a sus hijos si ellos eran varones. Ellos necesitaban enseñarle a ser hombres. Él decía, ellos tienen que tener discernimiento para el día que deseen tener una relación, cuáles son las cualidades bíblicas de una mujer virtuosa. ¿Sí? Entonces nosotros como varones necesitamos enseñar a los hombres a guardarse para su esposa la fidelidad, la pureza sexual. y también enseñarles lo peligroso que puede ser una mujer incrédula. Y lo mismo con nuestras niñas, nuestras mujeres tienen que ser preparadas para el matrimonio y también deben ser advertidas de lo triste que es unirse con un hombre que no tiene temor de Dios. Entonces eso lo hacemos en la iglesia, lo hacemos como padres, lo hacemos con los jóvenes, porque definitivamente, aunque esto no es un asunto muy doctrinal, sí es importante. Y está en el área de lo moral y en el área de aquellas cosas que traen grandes beneficios para la vida cristiana, pero también aquellas cosas que nos pueden llenar de lágrimas nuestro rostro y de tristeza nuestro corazón.